Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Son las 12 menos cuarto de la noche. La Plaza de las Ventas está caliente, literal y metafóricamente. El concierto afronta su recta final. Las emociones están desaforadas. El público en éxtasis. Nacho Cano irrumpe en el escenario. Casi todos los artistas de la noche han actuado en playback, o como dicen los jóvenes ahora, lip-sync. Nacho Cano no. Nacho tiene el micrófono abierto, y él desde luego lo va a aprovechar. Aparece acompañado de 5 bailarinas. Una de ellas es Denise Rivera. Denise nació en Bolivia. Su padre era holandés y su madre boliviana, y cuando Denise tenía 7 años se mudaron a Madrid. En los años 90, Denise hizo todo tipo de trabajos en la farándula. Denise también fue la cantante del anuncio de cerveza más emblemático de los 90.
Más 5 estrellas.
Antes de que la fichase Nacho Cano, Denise hizo coros para Marta Sánchez y Enrique Iglesias. Y estaba ensayando para la gira de Antonio Flores el día que llegó su manager y les comunicó que había muerto. Al entrar en las ventas, les indicaron que se comportasen con decoro, por respeto a la familia, a las infantas y a la tragedia que les había congregado a todos allí. Por lo visto, a Julio no le dieron la misma indicación.
Muy simpático, sí. Tengo yo una foto que si ves la foto dices, uy, uy, uy. Sí, 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 daba los abrazos muy, muy buenos.
Denise y sus compañeras iban vestidas con un top y unos shorts de cuero negro. Para la actuación se pusieron gafas de sol.
Bueno, sí, a mí sinceramente me hubiera gustado algo, pues sí, menos sexy, menos provocativo, sobre todo por el tema.
¿Qué quieres? ¿Que vayan vestidas de lagartelana?
Delirios de España, primer episodio, parte 2. Más alto, que nos oiga Miguel Ángel. Alberto Maeso, guionista de la gala.
A mí no me chirrió. Pero sí me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo que el calor y el cuero, digo, uff, estas van a sudar, pero bueno, era escasita la ropa, ¿no?, que llevaban.
Teníamos unos trajes blancos, bueno, unas falditas blancas con top blanco, que a lo mejor hubieran sido un poco más apropiados. Pero bueno, el que elegía y decidía era Nacho. Al final los pusimos todos de negro.
Televisión Española vio el vaso medio lleno, al menos iban de luto. España sabe que Nacho Cano es puro fuego sobre el escenario. Él se pasaba las giras de Mecano tocando los teclados, mostrando la magia de su melena y sudando como un pollo sin camiseta. Pero lo que viene ahora es otro nivel.
Y no sé si has visto el vídeo, pero te das cuenta que la gente pues, se animaron todos a cantar la melodía de Vivimos siempre juntos con nosotros.
Sí, lo hemos visto. Hasta la gente que no había nacido en el verano del 97 lo ha visto. Empieza la música. Parece la base de una rave. Las bailarinas se mueven con espasmos bruscos, así como si fuesen gogós, y las ventas de repente se convierte en una macrodiscoteca. Las bailarinas mueven las caderas mientras suenan los primeros acordes de Vivimos siempre juntos. Una de las canciones, si me permitís la opinión, más bonitas del pop español. Nacho levanta los brazos y deja ver sus sobacos. Lleva una camiseta de tirantes y su look es el más escotado de todo ese escenario. Vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Es la canción más filosófica de la noche y una de las más adecuadas. Nacho grita, levanta el puño en alto y se coloca de pie con las piernas muy abiertas. Se sube al piano para su solo de guitarra y demuestra que es la mayor rockstar que ha habido en este país. La canción termina y Nacho invita al público a corear con él la melodía. Y entonces pronuncia las 7 palabras que pasarán a la posteridad de este concierto.
¡Más alto, que nos oiga Miguel Ángel!
La cámara pincha la fila cero y Marimar Blanco y la infanta Cristina aparecen coreando el estribillo. Detrás de ellas está Isabel Tocino, callada. Francisco Álvarez Cascos parece estupefacto. Y la infanta Elena está algo aburrida, en plan, para esto lo llaman a mi hermano, ¿verdad? El padre de Miguel Ángel está directamente triste. Sus caras contrastan con lo que está ocurriendo sobre el escenario. A la batería le cuesta seguir el ritmo, al realizador no. La cámara intercala planos de Nacho Cano levantando el puño con imágenes de un público entregadísimo. Nacho Cano es como el flautista de Gemelín. La canción termina por fin. ¿O no?
¿Y dónde va este hombre? ¿Dónde va este hombre?
Sube la música. Nacho baja al coso. Corre entre el público. Parece que la actuación está a cámara rápida.
Pues la ve a Susana Uribarri con el walkie-talkie. ¿Qué hace este hombre?
Sí. Que digo, madre mía, el salto que pegó del escenario a la plaza directamente, al suelo. Que digo, bueno, este se nos mata.
El público le vitorea con sus manos blancas en alto.
Ahí sí que fue un momento de tensión. Primero porque las cámaras no lo pudieran seguir y luego porque, claro, podía pasar cualquier cosa.
¿Qué está haciendo? ¿Qué puede pasar? ¿O qué le va a pasar? ¿No? O a ver si se va a caer y meter, pero un tropezón, que le pase algo.
Eso lo improvisó. Sí, Nacho sintió en ese momento pues que tenía que correr por el público y emocionar, y es lo que hizo.
Nos levantó la adrenalina a todos en ese momento.
Es lo que pasa cuando montas una verbena, que siempre hay alguien que se pasa de la raya.
Cuando nos subimos todos al escenario, obviamente pues la adrenalina se sube y esa energía pues la sentimos. Uno lo experiencia a lo mejor con la droga, pero nosotros lo experimentamos solamente el hecho de estar en ese escenario y compartir la música.
Alberto Comesaña, vocalista de Amistades Peligrosas.
Si lo ves en el momento, en las ventas ese día de septiembre, pues el artista también entra en una especie de éxtasis que puede pasar de todo, ¿no? Como levitar o ver el espectro de Miguel Ángel Blanco delante tuya. O sea, el escenario tiene una magia y un poder de ayahuasca o de sí, o sea, que es real.
Yo te voy a ser muy sincero y con ello termino en relación a este episodio. Yo tengo ciertas habilidades, pero eso no significa que yo sea un tipo importante. Y con eso te lo digo todo. ¿Se me entiende?
No.
Nacho Cano tendrá ciertas habilidades a la hora de componer canciones, pero ese tío es un gilipollas desde que nació y se morirá siendo un tonto, vamos. Porque yo lo he visto en directo y es que es carajote, vamos. Si se puso a hacer gansadas por allí, lo único que demuestra es que es un ganso. Ya está.
Pero esta actuación solo resulta chocante fuera de contexto. Dentro del espectáculo de aquella noche tiene todo el sentido. Ese público de las ventas lleva 2 horas hirviendo de fervor, henchido con su propia fraternidad y con la certeza de que Miguel Ángel está ahí. Está ahí disfrutando del espectáculo con ellos. A saber qué habría pensado Miguel Ángel de todo esto. En fin, Nacho Cano saca un papel y se pone a leer. Quiere enviar un mensaje
para los jóvenes que colaboran con ETA.
Y sudaba mucho, también eso me acuerdo.
Detrás de él, sus bailarinas se abrazan, todas sonríen. Las caras de la fila cero están más brillantes que nunca. La novia de Miguel Ángel y la infanta Cristina se unen a los coros de Torero, Torero, Torero. Por el contrario, el padre de Miguel Ángel y Jaime de Meritxalar están de brazos cruzados. Finalmente, Nacho Cano, convertido ya en el telepredicador oficial de esta misa, resume el espíritu de la noche en 3 proclamas.
¡Viva Euskadi! ¡Viva España! ¡Y viva Miguel Ángel! ¡Buenas noches!
Matías Prats sale con la cara descompuesta. La noche se ha convertido en una huida hacia adelante. A continuación, Ana, Matías y Concha mencionan a los artistas que habrían querido estar esta noche aquí con todos nosotros, pero que no han podido.
Han sido Juan Pardo, el dúo dinámico, el Fari, Pimpinela, Peret, Manolo Tena y Manolo Escobar.
Los ausentes son aún más folclóricos que los que sí han ido. Pero es que ahora salen los del Río. Los del Río van a dar el momento más verbenero de todo el show. La actuación alborota los 3 sentimientos clave de la noche: españolidad, éxtasis y juerga. Detrás de los del Río hay un grupo de bailarinas en minifalda haciendo el baile de la Macarena. Y detrás de ellas, los músicos se parten de risa con sus instrumentos en las manos. Que también está bien que hagan algo después de estar toda la noche ahí sentados mientras los artistas cantaban en playback. Los planos de la plaza son impresionantes. Todo el mundo está bailando la Macarena. Todo el mundo. Os animo a verlo. De hecho, os animo a ver todo el concierto porque hay cosas que hay que ver para creer. La actuación de los del Río dura 5 minutos y medio. Y si hubieran sido 5 horas y media, esas 14.000 personas se las habrían pasado bailando. La cámara, eso sí, no nos enseña ni un solo plano de la fila cero. Es la única actuación en la que no hay planos de la fila cero. Así que nunca sabremos si Gallardón, Rajoy o las infantas también bailaron la Macarena aquella noche.
La Macarena es más cuando tienes una boda una fiesta y te has bebido unas copas de más, no hubiera sido mi elección, digamos. Sí, si fuera la directora de programación, a lo mejor no hubiera elegido la Macarena.
Javier Montemayor, en aquel momento jefe de producción de contenidos de Televisión Española.
La música une a todo el mundo. Y la música popular une mucho más. Si tú tienes a los del Río aunando a gente de todo tipo de ideologías que cantan el Macarena como una especie de comunión o de exacerbación colectiva en el cual pues nos podemos entender todos bien, luego puedes interpretarlo diciendo, ¿es el contenido adecuado? Bueno, se podían haber hecho otro tipo de contenidos en prime time. En aquel momento yo lo dudo.
El amor invade el escenario cuando Marimar Díaz, la novia de Miguel Ángel, sale a presentar al grupo Póker. Va vestida de luto, ha ido a la peluquería y acomete a la perfección su rol de nueva viuda de España. Pero también tiene otra misión, devolver a Miguel Ángel a la tierra.
Y participan del recuerdo de mi novio desde sus casas. Gracias a ellos también.
A lo largo de la noche, Miguel Ángel ha sido un espectro, una idea, un catalizador social e incluso un espectador de honor. Pero su novia lo resucita. Marimar le recuerda a España que Miguel Ángel era un chaval de 29 años al que le encantaba tocar la batería con su grupo. Y en una de las paradojas más siniestras que se pueden imaginar, cuenta que Miguel Ángel,
que siempre soñó con ser famoso por su condición de músico.
La propia Marimar señala la ironía de que el grupo Póker vaya a actuar esta noche para una audiencia millonaria. Que el grupo efectivamente vaya a alcanzar la fama, pero solo a causa de la tragedia. Que fuese un grupo absolutamente
desconocidos para todos vosotros hasta hace poco y únicamente arrancado del anonimato por el asesinato de mi novio.
La magia de la tele va a conseguir que Miguel Ángel haga acto de presencia. Tras ser invocado varias veces esta noche, el show se convertirá definitivamente en una ouija televisiva al poner sobre el escenario la batería vacía de Miguel Ángel, que va a sonar gracias a una pista de audio grabada.
Por eso, es el propio Miguel Ángel el que toca hoy la batería.
Eso sí que lo discutimos. ¿Hasta qué punto dejábamos la batería? Si podía ser una buena imagen, bueno, se decidió que sí y adelante.
Absolutamente, ninguna duda. Ese lugar era suyo y ahí quedó muy bien reflejado que era su lugar.
Lo de la batería vacía es un espectáculo macabro, pero también poético. En ese momento Miguel Ángel se transforma en Miguel, como le llama su nombre.
Que me han hecho sentir hoy a Miguel.
En una actuación que quizá sea la única que tiene sentido. Tras casi 3 horas hablando de él en pasado y en abstracto, esos minutos le recuerdan a España que Miguel Ángel Blanco no es solo un hombre muerto, es un hombre que ha estado vivo.
A ver, eso sí que era complicado, mantener ese equilibrio. No caer tampoco en el sentimentalismo, en la lágrima fácil. Pero si hay lágrimas, coño, que haya lágrimas. ¿Qué pasa por llorar? Lo frívolo, se nos podía ir la mano. Esto era una cocina también. Pues yo creo que salió muy bien el plato.
Al grupo Póker le gusta hacer versiones de rock. En plan Vangelis, Héroes del Silencio. Pero Televisión Española les ha sugerido que toquen algo un poquito menos heavy.
Lo que pudimos sugerir era lo que realmente pegaba, ¿no?, en aquel momento.
El bajista del grupo, Jaime Segalés, contará después del concierto que todo aquello no le pareció de muy buen gusto, que no le sentó bien que bailasen la Macarena y que cantasen tanto. Concha ya está exhausta y afronta sin fuerza el último juego de palabras de la noche.
Un verdadero póker de corazones esta noche.
Solo queda el fin de fiesta. El himno oficial del espíritu de Hermoa, Libertad sin ira. Con Libertad sin ira, el grupo Jarcha puso banda sonora a la transición en los años 70. 2 décadas después, la canción regresó a la conciencia colectiva cuando millones de personas se arrancaron a cantarla de manera espontánea en las concentraciones de julio. Era un himno del pueblo.
Solo esperamos que ahí arriba, donde estés, te haya llegado todo nuestro amor y todo nuestro calor.
Las manos blancas del público sostienen ahora bengalas prendidas, mecheros encendidos y palos de luz. Durante la actuación de Jarcha, Televisión Española intercala imágenes de las concentraciones de julio en Madrid, en Hermoa o en Sevilla. En todas se cantó Libertad sin ira. Los familiares de Miguel Ángel dan palmas, aunque visiblemente cansados, y la fila cero, con el estribillo final, se pone en pie. Gallardón es el único que no da palmas. Se pone de pie, sí, pero se mete las manos en los bolsillos. La canción termina, pero Las Ventas sigue cantándola sin parar.
Que también criticaron el uso de una canción que fue... Si queremos buscar las vueltas... A mí es que estas cosas me desesperan. Cuando buscamos tres pies al gato y queremos politizarlo todo y queremos jugar a buenos y a malos, mal asunto.
En realidad, lo que ha calado en las masas no es tanto Libertad sin ira como su estribillo. De hecho, con esta actuación, millones de españoles han escuchado sus estrofas por primera vez. Hay versos como Gente muy obediente hasta en la cama o Dos Españas que guardan el rencor de viejas deudas, algo que por otra parte ha quedado bastante claro esta noche. Jarcha repite su canción por petición popular y ahora todos los artistas están sobre el escenario. Por fin tenemos nuestro propio We Are the World. No hay ni rastro de Nacho Cano.
Piensa todo esto con redes sociales lo que hubiera sido. Insoportable.
Hemos encadenado tres o cuatro clímax, pero todavía falta el último. El que ocurrió cuando las cámaras se apagaron.
Nos fuimos de copas toda la noche.
Pues todos estábamos celebrando y con mucha alegría y con pocas ganas de dormir. Es todo un trabajo en equipo y terminamos la noche en equipo.
Ahí sí que fue la Obregón que dijo, vámonos todos. Matías, bueno, yo me tomo una y ya me voy para casa. Se vino, ¿sabes? Y los artistas y todo el equipo técnico, los cámaras. ¿Sabes? Que éramos, yo qué sé, 150 personas de equipo, más probablemente. Y nos fuimos.
El lugar elegido fue Fortuny, un palacete que en los años 90 albergó a toda la gente guapa de la noche madrileña cuando Javier Merino lo convirtió en la discoteca de moda. No será la última vez que Fortuny aparezca en esta serie de podcast y tampoco será la última vez que hablemos de Javier Merino.
Alguien llamó y dijo, resérvanos pues todo el chalet, que ahí fuera una terraza y que no sé qué. Y nos dio, nos amaneció tomando copas.
No creo que yo fui de las últimas que se quedó, creo que fui más bien de las primeras que se fue. Yo sí recuerdo estar en mi despacho al día siguiente y viendo audiencias, viendo críticas, leyendo periódicos y recibiendo telegramas de todas las partes del mundo, ¿no? Y estaba muy lúcida, ¿eh? Muy lúcida.
Jamás volvió a ocurrir algo como este concierto. Un evento sin precedentes previos y sin réplicas posteriores. Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, inició su carrera política. Hoy es presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, presidenta de honor del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes y diputada del PP en la Asamblea de Madrid.
Y luego me sorprendió que la novia desapareció del planeta Tierra, como que la taparon y nunca más.
Marimar Díaz, la novia de Miguel Ángel, se acabó yendo de Ermua. Los cotilleos eran insoportables. Decían que si salió demasiado maquillada en la tele, que si estaba aliada con Carlos Iturgaiz, el presidente del PP en el País Vasco. Y por alguna razón, Marimar decidió responder a las críticas dando una exclusiva en el Hola. En las fotos aparecía menos maquillada que en la tele, pero bastante más sonriente. Y tanto Marimar como la revista aseguraron que no había cobrado por aquella exclusiva. Resulta que distinguir entre sucesos y entretenimiento, entre política y comedia, entre tragedia y cultura pop, no era algo que me costase hacer solamente a mí. En 2008, Antena 3 emitió un telefilm titulado 48 horas, Miguel Ángel Blanco. La película aprovechaba el formato del secuestro para construir un thriller dramático. Susana Uribarri abandonó Televisión Española pocos años después y tuvo sus 15 minutos de fama cuando mantuvo una relación con Darek, el exnovio de Ana Obregón. Hoy se dedica a la representación de artistas como Norma Duval, Marta Sánchez, Tamara Falcó o la propia Ana Obregón. En 2013, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, recurrió a Miguel Ángel Blanco para evitar hablar sobre Luis Bárcenas.
Miguel Ángel Blanco dio su vida por la democracia, por el Partido Popular y por España. Y probablemente ese día, según lo que estamos sabiendo, nuestro tesorero ya estaba acumulando de una manera que tiene que explicar una fortuna en Suiza. el Partido Popular no es Bárcenas, es Miguel Ángel Blanco.
Tras su actuación, aquel 10 de septiembre del 97, Nacho Cano decidió no volver a actuar ante las cámaras. Este silencio llevó a la COPE a señalar en 2020 que la verdadera brecha generacional española se divide en dos grupos de personas. Aquellos que conocen a Nacho Cano por Mecano y aquellos que solo lo conocen por el vídeo de Más alto, que nos oiga Miguel Ángel. Así fue hasta la Nochevieja de 2020, cuando Nacho actuó en una Puerta del Sol desierta para homenajear a las víctimas de la COVID-19. Sí, otra vez Nacho Cano homenajeando a los muertos. Pero esa es otra historia. Ese es otro capítulo. Otra de las frivolidades que cambiaron el país. Ese es otro de los delirios de España. Hoy muchos españoles no recuerdan a Miguel Ángel Blanco, pero solo porque no habían nacido en el 97. Los que estábamos vivos aquel verano no podemos olvidarlo. Yo soy de Alcorcón y a veces, cuando voy a pasear, me siento enfrente de una fuente que tiene la cara de Miguel Ángel dibujada. La fuente está al final del paseo Espíritu de Ermua. Y ahí sigue Miguel Ángel mirando fijamente al frente, con su raya en medio y su expresión de ser cualquier español. Pero no es cualquier español.
Hicimos años después un programa de televisión con Jesús Hermida, que era la imagen de mi vida, donde se seleccionaban, el 50 años de televisión española, la imagen que más había impactado a todos los españoles, y la gente votaba, y estaba todo, ¿eh? Las Torres Gemelas, el 11S, o Mayra, o el Vamos a la Cama. ¿Qué ganó? Miguel Ángel Blanco. Y a mis alumnos, se lo pongo a veces el vídeo, y acaban llorando todos, porque es para llorar.
El concierto generó páginas y páginas en la prensa. Algunos columnistas cuestionaron el regusto festivo del homenaje. La oposición criticó al PP por apropiarse de la figura de Miguel Ángel Blanco y el Congreso de los Diputados pidió explicaciones para averiguar dónde había ido a parar la pasta. Lo dicho, España empezó el verano del 97 unida como nunca y llegó a septiembre dividida como siempre. Pero todo eso lo comentaremos en un capítulo extra. Esta vez no será narrativo. Será una conversación con el periodista Manuel Javois en la que analizamos el impacto social y cultural de aquellas 3 horas de concierto y de desconcierto. Gracias por escucharnos.
Delirios de España, las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast, escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.